Hola, buenas tardes. Comenzamos esta tutoría en la cual voy a exponer los aspectos más relevantes de los capítulos 7 y 8 del programa. En el capítulo 7 se trata de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo mejoran los bienes preferentes la eficiencia y la equidad? Los bienes preferentes. Y vamos a empezar, obviamente, por definir qué son los bienes preferentes. En el capítulo anterior analizábamos las prestaciones monetarias como políticas de redistribución de la renta. El establecimiento de subsidios de lucha contra la pobreza, de prestaciones de desempleo o de pensiones, en definitiva, eran prestaciones monetarias que lo que hacían era aumentar la renta disponible de los ciudadanos, pero que daba libertad a los ciudadanos para que esos recursos extras, esos recursos monetarios que se llevaban de esas medidas de política redistributiva, pues podían destinar a los usos que ellos consideran convenientes. Bien, en el caso de los bienes preferentes, por el contrario, es el sector público el que decide qué necesidades deben satisfacerse. Y por eso hablamos de prestaciones no monetarias, sino prestaciones en especie. Bien. ¿Cuáles son las razones que justifican la intervención del sector público en el mercado de los bienes preferentes? ¿Por qué tiene que intervenir el sector público para facilitar a los ciudadanos estos bienes preferentes? Pues las razones que justifica esta intervención son fundamentalmente tres. La primera, que se trata de servicios cuyo consumo se considera que es necesario para que los ciudadanos en general puedan disfrutar de una vida digna. La idea que subyace en el fondo es la que deriva del concepto de la equidad categórica, que implica que todos los ciudadanos, absolutamente todos, debemos de tener acceso al consumo de un número suficiente de bienes preferentes. ¿Qué son estos bienes preferentes? Pues aquellos bienes cuyo consumo, debido a la existencia de una información imperfecta por parte de los consumidores, sería insuficiente y, por lo tanto, justifica que sea el sector público el que provea esos bienes preferentes. Se critica, no obstante, esta intervención del sector público en la medida en que se considera que es una posición muy paternalista. En definitiva, es el sector público el que determina cuáles son estos bienes preferentes, cuáles son estos bienes cuyo suministro, a que sea eficiente, tiene que realizarse a través del sector público. En segundo lugar, se justifica la intervención pública por la existencia de externalidades o economías externas. Es decir, recordar el concepto de externalidades, que se repite en casi todos los capítulos de esta asignatura. Son esos efectos positivos o negativos que para los consumidores o para los productores se derivan de la realización de determinadas actividades. Hay determinadas actividades o bien de producción o de consumo que originan beneficios o perjuicios para terceros que no han intervenido directamente en la producción o el consumo de esos bienes. Economías externas, efectos a terceros, positivos o negativos. Así hablamos de externalidades positivas o negativas. Y en tercer lugar, se considera que estos bienes preferentes son bienes de primera necesidad. De tal manera que si facilitamos estos bienes a todos los ciudadanos, estamos favoreciendo a aquellos que tienen un menor nivel de renta. En definitiva, tiene un efecto distributivo también de carácter progresivo. Se favorece más con esa distribución a través del sector público de los bienes preferentes a aquellas economías, digamos, que más débiles. No obstante, para conseguir estos objetivos de consumo mínimo de los bienes preferentes, se tienen que cumplir estos tres requisitos. Tres requisitos que creo que ya adelantábamos en la exposición anterior, pero que son importantes y que los vamos a repetir también en esta ocasión. El primero, que los ciudadanos no puedan intercambiar los bienes preferentes con otros bienes o servicios. Por ejemplo, si se considera que un bien preferente, como veremos, es el acceso a la vivienda, y para eso interviene el sector público, pues promoviendo viviendas de protección oficial, tiene que evitarse que aquellos que a los que se les adjudique una vivienda de protección oficial no puedan venderla, no puedan intercambiar en el mercado a un precio superior. Por tanto, hay que limitar el precio de las ulteriores transmisiones de esas viviendas de protección oficial. A esto se refiere al cumplimiento de este requisito, es decir, que los ciudadanos no puedan intercambiar estos bienes preferentes, estas viviendas, con otros bienes o servicios. En segundo lugar, segundo requisito, el consumo no puede trasladarse a productos o prestaciones que sean perjudiciales para los intereses de los ciudadanos. Esto también en una lección anterior se veía, creo que en la sexta, como el caso, por ejemplo, de los cupones de comida que rigen en Estados Unidos, es posible, y de hecho hay una constatación clara de que los beneficiarios de esos cupones de comida los trasladan, los cambian por otros ciudadanos, pues igual para conseguir bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el objetivo de estos cupones de alimentos? Pues para aquellas personas que se encuentren en un estado de extrema pobreza, pues que puedan comer. Sin embargo, hay beneficiarios de estos cupones que lo que hacen es cambiarlos, por ejemplo, por bebidas alcohólicas, justamente para consumir bienes que son perjudiciales para los intereses a los ciudadanos que se pretende proteger. Y en tercer requisito es que no debe poder rechazarse el consumo. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la educación básica obligatoria. En los niveles básicos, la enseñanza es de carácter obligatorio. No se puede rechazar el consumo. Se considera que son bienes preferentes. No solamente tienen que ser accesibles, sino que se puede imponer la obligación de que consuman estos bienes o estos servicios. En el caso, la educación básica con carácter obligatorio. Bien, en este capítulo se analizan tres bienes preferentes: la sanidad, la educación y la vivienda. En esta exposición yo me voy a limitar fundamentalmente a las dos primeras, a la sanidad y a la educación. Primero, ¿cuáles son las características de la sanidad como servicio? Aquí, dentro de la sanidad, hay que distinguir dos dimensiones. Por un lado, lo que sería la asistencia sanitaria de carácter individual, la que pueden percibir todos y cada uno de los ciudadanos para proteger su salud, de protección de la salud de los ciudadanos. Y otra cosa es la dimensión colectiva, que es la salud pública. Aquellas políticas que lo que tratan es de proteger la salud de la comunidad, de la sociedad en general, como sería, por ejemplo, el caso de las campañas de vacunación. Pues bien, en la dimensión individual de la protección individual de la sanidad, las características de este bien serían las de un bien privado. Recordar, bien privado es aquel cuyo consumo es rival y cabe establecer el principio de exclusión. Luego, desde este punto de vista, la protección individual de la salud tiene las características de un bien privado y podría ser facilitado perfectamente por el sector público, privado, sin necesidad de que tuviera que intervenir el sector público. Sin embargo, obviamente, en el caso de las políticas de salud pública, tienen las características de un bien público. ¿Por qué? Porque justamente se producen esos beneficios para la comunidad en general y que no son individualizables. Bien. La asistencia sanitaria, por lo tanto, en gran medida, se canalizaría a través de los seguros privados. Es posible concertar un seguro privado para tener la protección de la salud de carácter individual. Sin embargo, ¿cuáles son las razones que pueden llegar a justificar desde el punto de vista económico la intervención del sector público en el mercado de sanidad? Y aquí nuevamente vamos a volver a conceptos que se repiten machacadamente a lo largo de todo de toda esta asignatura. Y por lo tanto, que las tenéis que conocer y las tenéis que tener perfectamente estudiadas y comprendidas. En primer lugar, la selección adversa. Es decir, en un contexto de mercado libre, obviamente tendrán mayores incentivos para asegurarse, para contratar un seguro privado, aquellos que desarrollen actividades de riesgo, ¿no? Que realicen trabajos peligrosos. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que sufra un accidente son mayores que las de un ciudadano normal. O aquellos que sufran una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque van a necesitar imperiosamente de asistencia sanitaria y además durante toda la vida. Luego, obviamente, este tipo de colectivos serían los que más demandarían estos seguros privados. Sin embargo, obviamente, desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, no tendrían ni un interés en contratar pólizas a estos colectivos, aquellos que tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente o que sufren enfermedades crónicas. Y aplicarían, y de hecho aplican, lo que se llama el descremado de riesgos. Es decir, dejarían de asegurar a aquellos que tienen un mayor riesgo. Otro concepto. ¿En qué consiste el descremado? Pues es una política comercial por parte de las compañías de seguros que dejarían de contratar, de asegurar a aquellos ciudadanos que tuvieran un mayor riesgo de sufrir un accidente o de contraer una enfermedad. Descremado del riesgo. ¿Y aplicarían qué? Pues la selección adversa a la hora de seleccionar los asegurados. El segundo argumento, el riesgo moral. Es decir, cuando alguien contrata un seguro médico, obviamente lo hace justamente para no tener que asumir los gastos derivados de la curación de las consecuencias de un accidente o de padecer una enfermedad. Evidentemente, el hecho de tener cubiertos estos gastos, ¿qué es lo que puede suponer? Pues puede suponer que estos ciudadanos que tienen contratado un seguro médico probablemente descuiden más su salud. Está claro. Esto es el riesgo moral. Es decir, en la medida que alguien contrata un seguro médico, esto puede suponer un cambio en su comportamiento, un riesgo moral. Por ejemplo, se dice que los fumadores, obviamente, si no tuvieran un seguro público que les cubre, pues obviamente tendrían más incentivos para dejar de fumar. En la medida en que el sistema de la seguridad social cubre todas las enfermedades y no excluye de protección a aquellos que no cuidan su salud porque tienen este hábito de fumar, pues obviamente eso supone un incremento del riesgo moral. Bien. La demanda inducida, otro argumento que justificaría económicamente la intervención del sector público en el ámbito sanitario. Es decir, cuando alguien acude a un médico, indudablemente ahí hay una situación de información imperfecta. Otros argumentos repetitivos, que también los tenéis que tener muy claro. Es decir, la información que tienen sobre la enfermedad y sobre la forma de tratar esa enfermedad, obviamente es es muy desigual, ¿eh? El enfermo, pues, en la medida en que no es un profesional de la medicina, desconoce realmente qué enfermedad tiene y cuáles son los mejores tratamientos, ¿eh? Para terminar con esa enfermedad, ¿eh? Sin embargo, el médico es un profesional, ¿eh? Y conoce los métodos de diagnóstico, ¿eh? Para determinar cuál es la enfermedad que padece ese ciudadano que acude a su consulta y los mejores tratamientos para curar, ¿eh? Evidentemente, esto hace que, por parte del demandante de los servicios médicos, pues lo que trate es de que se maximicen las pruebas diagnósticas, los tratamientos, etcétera, ¿eh? Por parte del médico, que sí conoce, ¿eh? La eficacia de esos tratamientos de diagnóstico, de tratamiento, pero en la medida en que su éxito profesional depende del acierto, es decir, que realmente acierte cuál es, ¿eh? La enfermedad que padece el enfermo, ¿eh? ¿Qué es lo que hará? Pues esto llevará a un abuso en las pruebas diagnósticas recomendadas por el médico, ¿eh? En la medida que lo que pretende es asegurar, ¿eh? La certeza de su diagnóstico. En definitiva, tenemos que el propio personal sanitario, ¿eh? Es el que va a sugerir cuál es la mejor estrategia ante una patología determinada. Esto es la demanda inducida, ¿eh? Le va a sugerir al paciente realizar el máximo de pruebas diagnósticas necesarias. Algunas de estas pruebas incluso es posible que no superen un análisis coste-beneficio como el que analizábamos en la tutoría anterior, pero en la medida que sirvan para asegurar su diagnóstico, pues le va a sugerir al paciente la conveniencia de realizar estas pruebas diagnósticas. El cuarto argumento, las externalidades, ¿eh? Ya veis que estamos redundando mucho en conceptos idénticos, ¿no? Muchas decisiones que toman los ciudadanos en su vida, ¿eh? Tienen un impacto sobre la salud de los demás, ¿eh? Evidentemente, cuando alguien fuma en público, no solamente está perjudicando su salud, sino también está perjudicando a la de las personas que se encuentran junto a él. En definitiva, a los fumadores pasivos. Hay unas economías externas negativas, ¿eh? Ese consumo privado, ¿eh? Del cigarrillo por parte de los fumadores tiene efectos negativos sobre el resto de los ciudadanos, sobre los fumadores pasivos. Eso desde un punto de vista de externalidades negativas, pero también hay otros consumos que pueden favorecer un incremento de la calidad sanitaria de los ciudadanos, que son, por ejemplo, las vacunaciones, ¿eh? Cuando alguien se vacuna, no solamente se está protegiendo él frente a una enfermedad, sino que está limitando las posibilidades de propagación de esa enfermedad y, por lo tanto, está beneficiando al resto de los ciudadanos. En definitiva, por lo tanto, de estas conductas se derivan efectos externos, en unos casos positivos y en otros negativos, para el resto de la sociedad. En la medida que estos efectos externos no se reflejan en los precios de los bienes y consumos y servicios intercambiados, estaría justificada la intervención económica por parte del sector público. Y último argumento. Pues el de la equidad categórica, es decir, se considera que el acceso a un seguro sanitario depende de la renta de los hogares. Evidentemente, aquellos hogares que tengan una renta muy baja no podrían acceder a un seguro privado, lo cual justificaría la intervención del sector público para poder garantizar que absolutamente todos los ciudadanos puedan tener acceso a la asistencia sanitaria. Bien, una justificada, por lo tanto, la intervención del sector público, vamos a ver cuáles son los instrumentos de intervención pública en este mercado sanitario. En primer lugar, pues tenían políticas de regulación, para evitar, por ejemplo, el descremado de riesgos de las compañías de seguros. Recordad, decíamos que las compañías, en principio, si pueden contratar libremente a los ciudadanos que quieran sus seguros médicos, pues obviamente aquellos ciudadanos que tengan un mayor riesgo de sufrir un accidente o de contraer una enfermedad, pues no les asegurarían, o de asegurarles les exigirían una prima muy elevada. Pues bien, estas políticas de regulación pueden llevar a que el sector público obligue a las compañías de seguros a dar cobertura a todos los ciudadanos que lo solicitan. Es decir, que no puedan excluir a unos ciudadanos de la cobertura de sus pólizas de seguro porque tienen un alto riesgo de contraer una enfermedad o de sufrir un accidente. Y otra política también podría ser la de prohibir la discriminación de precios en función del riesgo. Es decir, el prohibir que se pueda incrementar la prima de una póliza de seguros sanitarios por el mero hecho de que quien pretende contratarla pues sea un enfermo crónico o desarrolle una actividad de alto riesgo. Primera, la política. La segunda y la más importante, obviamente, es el aseguramiento público. Es decir, si uno de los problemas fundamentales de asistencia sanitaria exclusivamente de carácter privado es el de la selección adversa, es decir, que las compañías privadas solamente asegurarían a aquellos ciudadanos que tienen un menor riesgo de contraer enfermedades o de sufrir accidentes, si imponemos un aseguramiento obligatorio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos asegurando de forma simultánea tanto a aquellos ciudadanos que tienen un alto riesgo de sufrir una enfermedad o un accidente, y por otro lado, aseguramos también a aquellos que tienen un menor riesgo, podemos conseguir que la prima que tengan que satisfacer los asegurados se reduzca, es decir, que no sea muy elevada, que sea, por tanto, una prima asumible por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que tienen un alto riesgo como por los que tienen un menor riesgo. Bien. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan para este aseguramiento obligatorio? Pues son distintas. Una primera, muy habitual, es la que se produce a través del propio mercado de trabajo, en el cual son los empresarios los que suscriben de forma obligatoria, sin posibilidad de excluir a unos trabajadores o no, sino de forma obligatoria, una póliza sanitaria en nombre de los trabajadores, de tal manera que todos los trabajadores de la empresa quedan cubiertos por esa póliza de seguro, que tienen que suscribirla además con carácter obligatorio. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Pues obviamente que no cubre aquellas familias en las que ninguno de los miembros de la familia pues desarrolle ni una actividad laboral. Y que por otra parte tampoco cubre obviamente aquellos que no dispongan de un nivel suficiente de recursos. En definitiva, no se consigue la cobertura universal del sistema sanitario. Otra alternativa puede ser que sea el sector público el que se convierta en el asegurador de la población, que es lo que sucede en este país. Bien. Financiándose el acceso a la cobertura sanitaria con recursos públicos, pero aquí se pueden adoptar dos fórmulas. La primera, la que podríamos definir como el sistema americano de seguridad social, en el cual se produce una financiación pública, pero ojo, no de carácter universal, no una cobertura universal a todos los ciudadanos, sino una financiación pública con comprobación de medios de vida que limita, por lo tanto, la cobertura pública a aquellas personas que demuestren que debido a su bajo nivel de recursos, o bien debido a que no desarrollan ni una actividad laboral, no tienen la cobertura de ningún seguro privado. Pero todo ello, obviamente, estando justificado, o bien por una falta de recursos económicos para poder suscribir esa póliza de seguros, o bien por no desarrollar ni una actividad laboral y, por tanto, no estar bajo la cobertura de esas pólizas sanitarias que se les obliga a suscribir a las empresas. Es el sistema de Estados Unidos con unos matices. El otro sistema, pues el ideal de la financiación pública de carácter universal, que es el que se aplica aquí. En lo que se refiere a España, hay que decir que la asistencia sanitaria, en su origen, la prestación pública de asistencia sanitaria, tenía un carácter contributivo, que es la modalidad que veremos después, en la cual se daba cobertura exclusivamente a los trabajadores, como asegurados, y a la familia, los familiares que dependían de él como beneficiarios de la asistencia sanitaria, pero como una prestación más del sistema de seguridad social. Sin embargo, fundamentalmente a partir de la Constitución de 1978, se inició un proceso de universalización que podemos decir que se consolidó con la Ley de Salud Pública de 2011, en el cual se da una cobertura universal a todos los ciudadanos que residan en España, tanto en nacionales como extranjeros, tienen la cobertura de la asistencia sanitaria, ojo, financiada no ya con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, sino a los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro caso estamos ante un sistema de asistencia sanitaria de carácter universal. Frente a este modelo, pues existe el modelo de protección de asistencia sanitaria de carácter profesional, que es el anterior, digamos, el que he expuesto hace un momento, anterior a la universalización del sistema, en el cual la asistencia sanitaria es simplemente una prestación más dentro de las prestaciones del sistema de seguridad social. Bien, pasamos a la educación, que es otro de los bienes preferentes. Bien, la educación como producto, ¿es un bien de consumo o es un bien de inversión? Bien, si lo consideramos la educación como un bien de consumo, el bien es... Sí. Hay distintos planteamientos. De consumo sería, digamos que el planteamiento a corto plazo. Evidentemente, la medida que el beneficio se produce en el mismo momento del consumo, estaríamos hablando de un bien de consumo. No obstante, también lo podríamos considerar como un bien de inversión, en la medida en que los beneficios derivados de ese consumo, de educación, de la formación, en definitiva, no se perciben a corto plazo, sino que se van a percibir a medio o largo plazo. En definitiva, constituyen un medio de inversión. Aquí dos planteamientos distintos. En primer lugar, lo que se llama la teoría del capital humano, de tal manera que se considera que la educación lo que hace es aumentar la productividad de las personas. Esto supone que en la medida que una persona adquiera formación, eso le va a permitir en el futuro a poder optar a puestos de trabajo mejor remunerados. Y por lo tanto estamos hablando de un bien de inversión. Hago una inversión en educación. Ahora, en estos momentos, me formo para poder acceder en el futuro a puestos mejor remunerados. Estaríamos tanto ante un bien de inversión. Hay otra teoría también que considera un bien de inversión, que es la teoría del filtro o de la señalización. Esta teoría cuestiona estos efectos de la educación sobre la productividad y considera que la educación en realidad funciona como un filtro o como una señal. Es decir, cuando un empresario va a contratar a un trabajador, pues desconoce cuál es su productividad, desconoce cuál es su nivel de conocimientos, cuáles son sus habilidades o competencias. Bueno, pues en la medida que esa persona que va a contratar posea un título académico, el título académico actúa como señal. Se presupone que esa persona que tiene una titulación académica determinada tiene como mínimo una determinada formación. Está claro, a eso se refiere a la teoría del filtro o de la señalización. Bien, a pesar de que exista una evidencia empírica que viene a avalar las dos hipótesis, tanto la que considera que es un bien de inversión en capital humano, de hecho se habla de eso, de recursos humanos, de capital humano, también hay otros que avalan también la teoría del filtro de la señalización. Y los títulos académicos como señal de que una persona posee unos determinados conocimientos y unas determinadas habilidades. Bien, ¿cuáles son las justificaciones económicas de la intervención del sector público? Fijaros que el esquema de desarrollo de la educación es exactamente el mismo que hemos visto en relación a la sanidad. Primero definimos qué es la educación y después venimos con la justificación económica. Bien, aquí hay también distintos elementos. En primer lugar están los elementos de información imperfecta. Para definir cuál es el nivel de formación eficiente, es necesario contar con toda la información sobre los costes y los beneficios que se derivan de la adquisición de una determinada formación. Y en cuanto a los costes, tenemos que tener en cuenta que no solamente computan aquellos costes derivados de la actividad formativa, el pago de las matrículas, el tiempo que se dedica al estudio, sino también que hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de seguir estudiando. Estudias o trabajas. Llegado a una determinada edad, la persona tiene que tomar esa decisión. Si decide seguir estudiando en lugar de trabajar, obviamente esto supone un coste de oportunidad en la medida en que al decidir seguir estudiando está renunciando a percibir los salarios que obtendría en caso de que desarrollara una actividad laboral. Por tanto, esos costes de oportunidad también tienen que ser valorados. En cuanto a los beneficios del hecho de adquirir una determinada formación y sobre todo además en los niveles de estudios superiores, se derivan por una parte unos beneficios individualizables. La persona va a poder acceder a trabajos mejor remunerados, pero también se derivan otros beneficios de carácter social. Estos beneficios de carácter social también tienen que ser valorados adecuadamente a la hora de tomar las decisiones sobre el adquirir un determinado nivel educativo. Externalidades positivas, que está también vinculando con esto. La inversión en capital humano no solamente revierte en beneficio para las personas que adquieren un determinado nivel formativo, sino que además genera beneficios externos a la sociedad en general. Es decir, una persona mejor formada es una persona más productiva. Si es más productiva, eso favorece el crecimiento. Y si favorece el crecimiento, supondrá un incremento del bienestar social. Por lo tanto, del hecho de que una persona estudie, no solamente se beneficia individualmente esa persona, sino que se beneficia también la sociedad en general. Esos son los efectos externos de carácter positivo. Estas externalidades no son iguales en todos los niveles educativos. Son inferiores en los niveles superiores, es decir, en los niveles superiores, en los niveles universitarios, son más importantes, son más relevantes los beneficios individuales que se derivan de la adquisición de formación, ya que los niveles universitarios son aquellos que, evidentemente, son los que facilitan en mayor medida que el ciudadano pueda optar a trabajos mejor remunerados. La igualdad de oportunidades. Si consideramos que la educación hace más productiva a los trabajadores y como consecuencia estos van a recibir salarios más altos en el futuro, una de las condiciones necesarias, aunque no sea suficiente, para aceptar los resultados que se deriven de una redistribución de la renta, es que obviamente todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para poder acceder a esos puestos mejor remunerados, lo cual nos lleva a que la educación tenga que ser accesible a todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos tengan esa igualdad de oportunidades. Bien, ¿y cuáles son los instrumentos de intervención pública en el mercado de educación? Pues aquí también tenemos por un lado la regulación y por otro lado los sistemas de financiación pública. De regulación, bueno, esto opera fundamentalmente en los niveles de la educación general básica. Los gobiernos suelen imponer normalmente la escolarización obligatoria para los ciudadanos, habitualmente, en el caso de este país, de los 6 a los 16 años. Y establecen además el currículo básico, es decir, los contenidos básicos, los conocimientos, competencias y habilidades que tienen que adquirir los ciudadanos en cada nivel formativo, así como las horas lectivas, etcétera. Regulación pública, por lo tanto, de todas estas cuestiones que afectan fundamentalmente a los niveles básicos de enseñanza. Y las medidas más importantes serán las de la financiación pública, es decir, aquellas que facilitan el acceso de todos los ciudadanos a la educación. La primera opción, la producción pública, que se da en aquellos casos en los cuales es el sector público, es la administración pública la que es titular de todos los recursos materiales, de todas las instalaciones escolares, y es también la que contrata a los trabajadores que van a impartir la enseñanza. Es decir, aquellos sistemas en los cuales existe solamente, digamos, que un sector de la enseñanza de carácter público. Bien, con una enseñanza pública exclusivamente, una enseñanza de carácter público exclusivamente, lo que conseguimos es una mejor homogeneización en la prestación de este servicio. En definitiva, lo que conseguiríamos sería nivelar la calidad de formación obtenida por todos los ciudadanos. No obstante, la práctica nos señala de que esta igualdad en los medios no siempre se consigue, y hay distintos niveles de calidad en la prestación del servicio de educación, pues dependiendo, por ejemplo, de ámbitos geográficos, de las ciudades a los medios rurales, y dentro de las ciudades también, pues dependiendo las áreas urbanas del centro o del extrarradio, etc. La segunda alternativa es la financiación pública, pero de centros educativos privados, los centros concertados que conocemos aquí. Mediante el sistema de los conciertos, estos centros privados, a cambio de tener que cumplir una serie de requisitos estándares, como pueden ser el que den participación a la comunidad educativa a través de los consejos escolares, o que se establezcan unos criterios comunes de admisión a los alumnos, comunes tanto para los centros privados como para los centros públicos, lo que se trata es que estos centros privados concertados puedan impartir también enseñanzas en los niveles, obligatorios de escolarización. Bien, ventajas, pues obviamente se da mayor libertad a los padres para que puedan elegir el centro docente que quieren para sus hijos. Inconveniente, el principal inconveniente es que no siempre se garantizan las condiciones de acceso equitativas de todos los ciudadanos, como se conseguiría con un sistema educativo exclusivamente público. En definitiva, los centros concertados pueden dar lugar a lo que se denomina la segregación escolar, de tal manera que los estudiantes, y es una constatación práctica, los estudiantes con menores recursos se matriculan en los centros de la red pública, mientras que los centros concertados consiguen crear unas barreras de acceso para los alumnos más desventajados. Bien, la tercera política de intervención puede ser el establecimiento de un sistema de becas, que consiste en dejar a las instituciones de enseñanza privadas, que puedan crear, por lo tanto, su propio sistema de precios o de matrículas y subvencionar después a los alumnos con becas variables en función de cuál sea la situación económica de los mismos. Becas que pueden ir destinadas a la adquisición de materiales, al comedor, al transporte, libros, etc. Desventaja fundamental, la cuantía de las becas no siempre va a permitir financiar todos los gastos, y en muchos casos además está condicionada a la obtención de un determinado rendimiento económico. El sistema de los cheques escolares, que es un sistema que se aplica en Estados Unidos, que consiste en entregar a las familias con niños en edad escolar un cupón o cheque que puede ser canjeable, tanto en centros públicos como en centros privados. En el caso de los centros privados o públicos, estos cheques escolares dan derecho a adquirir esa educación con carácter gratuito, mientras que en el caso de los centros privados da derecho a subvencionar en parte la matrícula en los mismos. Ventajas, pues está también aquí, lo mismo que la red concertada, la libertad, la libertad para que los padres puedan elegir los centros en los cuales quieren matricular a sus hijos. Desventajas, pues prácticamente las mismas que hemos comentado anteriormente en relación a los centros concertados, en que favorecen la segregación escolar. Y de hecho, Estados Unidos, es también una constatación práctica real, que existen bajo este sistema, colegios de negros, colegios de blancos, colegios de hispanos, etc. Bien. Y finalmente estarían los préstamos públicos para la educación universitaria, que es también otro sistema de financiación de los estudios universitarios que se aplica en Estados Unidos. En este caso, el sector público se convierte en el prestamista o en el avalista de unos préstamos en unas condiciones financieras muy ventajosas para que los estudiantes universitarios se puedan financiar sus estudios con estos préstamos. Repito, que a un interés muy, muy reducido. Indudablemente aquí se parte de que estos universitarios, una vez que finalicen sus estudios, van a poder acceder a puestos muy bien remunerados y, por lo tanto, van a poder devolver con facilidad esos préstamos que han recibido para poder acceder a la universidad. Sin embargo, en la práctica, no siempre es así. La verdad es que los impagados por estos préstamos para la educación universitaria en Estados Unidos son realmente muy, muy elevados. Bien. Y pasamos ya a los aspectos más relevantes del capítulo 8, que es el primero de los capítulos relacionados con los ingresos públicos. Bien, este capítulo octavo, digamos que es un capítulo introductorio donde se establecen los conceptos básicos para comprender el sistema tributario. Es importante, por lo tanto, conocerlo bien, estudiarlo bien, para poder después comprender mejor su desarrollo en los impuestos directos e indirectos en los capítulos noveno y décimo. Conceptos básicos, por lo tanto. Primero, la clasificación de los ingresos públicos. Hay que distinguir entre los ingresos públicos de carácter ordinario y los ingresos públicos de carácter extraordinario. Son impuestos de carácter ordinario, aquellos que son recaudados regularmente por el sector público, por la administración pública, para financiar el gasto público. Mientras que extraordinarios serían aquellos que no se recaudan con ese carácter regular, que tiene ese carácter, digamos que, extraordinario en relación a su recaudación. Bien, dentro de los ingresos ordinarios tenemos que distinguir entre los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributos serían recursos que el sector público exige a los contribuyentes con carácter obligatorio y que están relacionados con la realización o la puesta de manifiesto de una determinada capacidad económica por parte del obligado a satisfacer estos tributos. Por lo tanto, se darían esas dos características. En primero lugar, su carácter coactivo en la recaudación, y en segundo lugar, en que las figuras tributarias tienen que recoger con mayor o menor intensidad una manifestación de la capacidad económica del sujeto obligado al pago de los mismos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. De estos tres tipos de tributos, sin duda, los más importantes, al menos desde el punto de vista cuantitativo, son los impuestos. Vamos a definirlo los tres. Impuestos. Impuestos son tributos que se recaudan como consecuencia de la realización de un acto, hecho o negocio que ponga en manifiesto la capacidad económica del obligado a satisfacerlo. Y además, y otra característica más que los diferencia de las tasas y las contribuciones especiales, es que en el caso de los impuestos no existe contraprestación directa del sector público. Es decir, se recauda los impuestos porque alguien ha realizado un hecho que pone en manifiesto su capacidad económica, pero no están relacionados directamente con la realización de ninguna actividad por parte del sector público, como sucede en el caso de las tasas o las contribuciones especiales. Las tasas serían pagos por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público, así como por la realización de determinados servicios o actividades, siempre y cuando se den las siguientes características: que estos servicios, estas actividades, no sean de solicitud voluntaria, y si no son de solicitud voluntaria significa que son de carácter obligatorio, o que no se presten en el sector privado, y si no se prestan en el sector privado son servicios o actividades que son desarrolladas en régimen de monopolio por parte del sector público. Por tanto, esas dos características, o una de ellas, perdón, no hace falta que se den acumulativamente, o bien se trate de servicios o actividades obligatorias, o que no se presten en el sector privado y por tanto tengan ese carácter monopolístico para el sector público. Las contribuciones especiales. Fijaros que las tasas, por lo tanto, sí que están relacionadas con algún tipo de actividad del sector público. Fijaros, utilización privativa de dominio público, por ejemplo, pues un kiosco de prensa que está en dominio público. Es una utilización privativa de dominio público. Quien desee instalar un kiosco en dominio público tiene que obtener la previa autorización administrativa o licencia correspondiente y tiene que satisfacer una tasa. ¿Está claro? Las contribuciones especiales, sin embargo, son pagos que el sector público exige cuando los contribuyentes obtienen un beneficio particular como consecuencia de la realización de una obra pública o por el establecimiento o ampliación de un servicio público. Por ejemplo, se pueden recaudar contribuciones especiales cuando el ayuntamiento procede, por ejemplo, a sustituir el alumbrado público de una calle. Indudablemente, la mejora del alumbrado público de una calle favorece a los ciudadanos en general, pero muy especialmente a los ciudadanos que habitan en esa calle. Y la administración pública podría acudir a la financiación de esa obra pública mediante la exigencia de contribuciones especiales a los ciudadanos afectados. Bien, los elementos básicos de los impuestos. Cuestión tan importante a nivel de conceptos, para entender mejor después el desarrollo de los capítulos 9 y 10. El hecho imponible. Y vamos a tomar como referencia el IRPF. El hecho imponible, pues sería aquella situación jurídica o económica que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Bien. En el IRPF, ¿cuál es el hecho imponible? Pues la obtención de renta por parte de las personas físicas. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que queda obligada al pago del impuesto. En el IRPF, siempre, exclusivamente, personas físicas. Personas físicas que realizan el hecho imponible, que obtienen rentas y que por ese motivo quedan obligados al pago de este impuesto. El devengo es el momento que determina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el IRPF, el devengo se produce el 31 de diciembre. Esa fecha es la que termina el nacimiento de la obligación tributaria. La base liquidable, o la base imponible, perdón, la base imponible es la valoración económica del hecho imponible. En definitiva, la base imponible sería la suma de todas las rentas percibidas por el sujeto pasivo y que después van a ser objeto de liquidación. Está claro, esos son los elementos básicos más importantes. Después, la clasificación de impuestos, y con esto voy a concluir porque es importante también. Diferenciar impuestos directos e indirectos. Son impuestos directos aquellos que graban manifestaciones directas de la capacidad económica del obligado al pago, del sujeto pasivo. ¿Cuáles son estos? Pues los de la obtención de la renta o la tenencia de riqueza. Manifestaciones directas de capacidad económica. Obtener renta o poseer un determinado patrimonio. Impuestos indirectos serían aquellos que graban manifestaciones indirectas de la capacidad de pago, como sería el consumo. Indudablemente, quien consume mucho normalmente es porque tiene una alta capacidad de pago. Una manifestación directa de esa capacidad económica, indudablemente, es la renta. Tiene pasta, se acabó. Pero si con independencia de la renta que tenga, tiene un alto consumo, esa sería una manifestación indirecta de su capacidad económica. Impuestos indirectos sería, por ejemplo, el IVA. Impuestos personales. Son impuestos personales aquellos que tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo a la hora de establecer el gravamen. Por ejemplo, el IRPF. IRPF tiene en cuenta si una persona, pues por ejemplo, tiene hijos, igualmente eso influye en su capacidad económica, la edad, si tiene una minusvalía, etcétera, impuesto personal. Impuestos reales, estos recaen sobre objetos o actividades y no tienen en cuenta las circunstancias personales o pasivo. Por ejemplo, el IVA sería un impuesto real. Bien, pues esto es todo. Con esto ya pues estamos al límite del tiempo, no puedo seguir más, pero solamente esos indicados los epígrafes importantes de este tema, lo que resta, ¿no? Serían los principios tributarios, que sería, por lo tanto, el epígrafe tercero y el epígrafe quinto sobre equidad y eficacia en los impuestos. Pues esto es todo, con esto concluimos esta sesión. Y quedéis emplazados para la siguiente, que será ya después de la Semana Santa, y en la cual expondré los capítulos 9 y 10 del programa. Un saludo y hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.